cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras.
Bueno, estamos en el aire. Esto es Proyecto 15. Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Acá en el corazón de la Comuna 1, en FM Amadeus 91.1. Nuestras líneas de comunicación son 4300-0114 y el 503-19801. Hoy comenzamos el programa con una temperatura más que agradable, 17.9, ¿no, Miguel?
14.9.
17.9.
Es la hora esa.
Subió,
no,
subió.
No, estás viendo no, mal, perdón. Vos.
Subió como el dólar.
¿Será? No, no, será. No
se el dólar, sí. Subió. Se cayó como un piano.
El será por el, sí, el escudo de River que hay acá al frío.
Ahora vamos a hablar de todo. Tenemos tanto para hablar que no sabemos por dónde empezar. Bueno, hoy esta mesa la compone el doctor Miguel Romano, abogado, corresponsal, especialista en derecho. Así que te damos la bienvenida, Miguelito. Gracias por estar, hermano querido, como siempre.
Gracias, Jorgito. Acá. Ay, sí. Alejate del micrófono, me dijo Richard.
Sabés que estamos en Proyecto 15, ¿no? Sí.
Proyecto, bueno, no sabemos
el
dónde
mejor
estamos.
Programa de radio.
De la Argentina.
Sí, de la Argentina. Con una operación técnica de lujo que...
Ricardito.
¿Quién está, Ricardo?
Pero,
Ricardito, Richard. Genio.
Pero no me extraña, dice.
¿No?
No.
Ricardo, ¿no? Número no. Uno. Va... Yo creo que se merece un gran premio, Ricardo.
Sí, aguantarnos a nosotros.
Sí, soportarnos, por soportarnos. Le damos también la bienvenida a un gran invitado. Cuando de vino se trata de una de las mejores, uno de los mejores corte del Este, ¿no es cierto? Estamos presentando a Santi Medina, él es enólogo, y es sommelier, y te damos la bienvenida y las gracias por compartir esta tarde, esta mesa de trabajo con todo el equipo de Proyecto 15.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, la verdad, muy, muy lindo estar acá. ¿Se escucha bien? Me tengo que acercar un poquito más.
Sí. Ahí está. Ricardo, ¿ahí se escucha bien en la consola?
Bueno, bárbaro.
Escúchame, entonces sommelier, diríamos, ¿no?
Sí, así es. Sí.
Bueno, le mandamos un gran saludo a tu papá.
Sí, mi viejo Julio.
Jorge, el nombre de Julio, que vos lo conocés y... también te queremos...
Sí, un gran saludo al amigo Julio Medina, sí, de todo el equipo de Proyecto 15, ¿no? Y, sí, y bueno, hoy con estos productos que en el día de mañana, está de pasado mañana, está iniciando la exposición rural de Palermo y sí, nuestra asociación de criadores eligió el Malbec de esta bodega para que sea insignia de nuestra raza, así que claro, agradezco a la bodega Almaguar, sí, y que quería que nos comente un poco de qué se trata el corte del Este.
Falta una presentación.
Arrancamos acá con
la voz que recién escucharon es la de Jorge Lagos, productor agropecuario, hombre de campo si los hay, y bueno, esa es su bella voz. Y ahora vamos a presentar a Elías Casagrande, que Elías Casagrande también es empresario, en otro rubro, pero empresario al fin. Elías Casagrande, bienvenido a Proyecto 15.
Gracias, gracias por invitarnos.
¿Cómo andas, Ragazzo?
Bien.
¿Todo bien?
Digamos que bien, viendo las expectativas de las nuevas normativas que ha dado el gobierno, que algunos dicen que está mal, algunos dicen que puede llegar a serlo. Vamos a estar explicando en el programa.
Durante el desarrollo del programa seguramente vamos a ir tocando tema por temas, viste, como en el colegio, viste, a ver qué materia va a hablar
que cada
uno.
Que nos toca en esta hora, ¿no?
Okay. Y al final vamos a tener el tarot, ¿o no?
Sí, sí.
Eso dijeron.
Vamos hoy tarot.
El tarot cadabrés, que hoy no está muy difundido, pero
sí.
Pero bueno.
¿Sabés a quién le vamos a mandar un gran saludo? A nuestro amigo Rufo, que hoy no está presente porque está cubriendo un evento muy importante de polo, en la cancha de polo, ¿no, Jorge?
Sí.
Vos que sabés bien.
Sí, hoy después de que salimos de la Expo Palermo, lo dejé en la puerta de la cancha de polo, frente al hipódromo, así que está abocado esta semana
a
ese evento.
Bien. ¿Quién lo organiza eso? Achával, ¿no? Algo de Achával, así.
Creo que lo está organizando la Asociación Argentina de Polo.
De polo, que está relacionado con Achával.
Está vinculado, sí.
Sí, estamos hablando de Cristóbal. Estamos hablando de Cristóbal López, Achával, todo ese mundo, ¿no?
Tal cual.
Que cubre esa franja de Libertador, dirías vos. Te entendí.
Escúchame, Elías, estamos hablando de que bajó el consumo de la carne
a pedazos
per cápita en el país, ¿no?
¿Qué está pasando? Ha caído mucho. Significa varias cosas. Significa, primero, que el pueblo argentino está sufriendo un tema de falta de dinero.
Sí.
Falta de trabajo, falta de expectativas. Hoy podemos decir que tenemos algo de esperanza.
Hoy
podemos decir que tenemos algo de esperanza.
Vamos bien, ¿no?
No, tenemos algo de esperanza. Yo no te digo que vamos bien. Hay algo de esperanza, que es lo último que nos queda.
¿Había otra cosa para hacer ahora que fuera esto? Muchos dicen
a
que
mi
no.
Poco entender, no veo hacer otra cosa. Me parece bueno lo que están haciendo.
Sí.
Hacia adelante podemos llegar a tener un poquito de problemas, pero hoy, por ejemplo, el ministro de Economía dijo que el dinero para enero, los 3.000 millones de dólares que necesitamos para pagar en enero, ya están. Creo que no nos va a mentir, así que si ya están...
¿Y de dónde lo sacan?
No tengo idea.
Parece que los pintan.
Sacaron un billete verde.
Sacaron una maquinita nueva e imprimen
Ojo que aparentemente...
verde.
No, suspende la impresión de billetes.
Hay algo que es cierto.
No se emite más billetes.
¿Vos crees eso? Yo estoy harto de que me mientan, Elías.
Sí.
Yo te digo la verdad, no les creo nada a ningún político del país.
Jorge, yo te
y
digo
y no sé si del mundo. Por favor, no le mientan más a la gente.
No le mientan,
porque si van a decir que no emiten cuando, digamos, uno exporta y quiere cobrar. Cuando me tenés que pagar la exportación, tenés que emitir pesos, porque me pagás en pesos devaluados, no me pagás en dólares
billetes. La emisión de pesos ya se hizo, que ese es el problema que estamos teniendo al dólar que tenemos actual. Eso tenemos también acompañado al riesgo país, que eso es lo que más me preocupa a mí. No me preocupa el dólar, me preocupa mucho el riesgo país. Hoy Argentina, para pedir plata al exterior, tiene que pagar 16%.
Sí.
Es un disparate, muchachos.
Y el Fondo Monetario te cobraba un 5%.
Un 4.7.
Sí, un 5%.
Digamos. Pero no está prestando.
Voy a esto. En un momento dado, cuando entró este gobierno, dijo que no iba a emitir más y dijo la verdad a medias.
Sí.
¿Por qué digo la verdad a medias?
Sí.
El gobierno anterior emitía para pagar no deuda, no para comprar dólares, emitía para pagar gastos corrientes. Para pagar el curro, muchachos, hablemos en español. Para pagar el curro.
Sí, el curro.
Entonces la emisión era para pagar curro y posteriormente, gracias a Massa, también para pagar campaña. Porque la campaña lleva mucha plata, a ver si está claro que estamos hablando. Este gobierno, para poder comprar los dólares, que se empezó a llamar emisión blanda, que imprimió billetes para comprar dólares.
Ah, sí.
Pero imprimió billetes.
Imprimió.
Ok.
Este gobierno.
Bien. Esos billetes que emitió, por eso estamos viendo ya ahora los billetes de 10.000 y de 2.000,
o sea que
como
sobra,
agua en la calle.
Sobra pesos.
Entonces, ¿qué dijo ahora el gobierno? jodiéndonos a todo el mundo, ¿no? A ver si estamos claritos que estamos hablando, ¿no? Lo perjudicado, sí, como siempre, es el pueblo, ¿no?
Sí, sí, sí.
El empresario, el trabajador, los bobis que somos nosotros, sí, todo, ¿ok? Bien.
Sí.
¿Qué dijo el gobierno? Me dice, bueno, todo ahora, todos los dólares que vamos a comprar, no lo vamos a hacer más con emisión, sino va a ser con ventas de bonos.
Con ventas de bonos.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahora el gobierno? Nosotros como exportadores,
sí,
estamos comprando, estamos cobrando un billete a 9 monedas,
sí,
olvídate de las retenciones, yo estoy hablando precio del dólar, el no te hablo de los impuestos que tengo en el 9 medio.
9 monedas.
Sí. Esos billetes que el Estado paga 9 monedas, sí, te lo vende a vos,
sí,
al precio de contado con liqui.
Claro.
Ese express, para ellos, son de los dólares que guardan.
Sí.
Hoy tenemos un express del 43 por ahí, que creo que estaba, no sé cómo cerró ahora, pero hasta las 2:30 de la tarde teníamos un express del 43. Ese 43% sería dólares que el Tesoro, el Banco Central está,
sí,
teniendo de reserva. La medida no está mal. Yo creo que todavía el dólar blue está alto. A comparativo como está el dólar MET, al precio que está el dólar contado con liqui, y tomando como referencia cuál sería el precio máximo que podía llegar a tener el dólar blue.
1.405 está hoy y está regalado realmente.
1.405. Tuvo 1.395.
Sí, sí, pero ahora está aparentemente...
Está bien.
1.405.
La fluctuación existe y está bien.
Ayer fluctuó en ese promedio.
Ahora, decime algo. ¿Por qué si yo voy a comprar criptomonedas estoy pagando 1.370?
A ver, ¿por qué?
Criptomonedas negro, muchacho.
¿Y por qué?
Entonces el blue lo tenemos caro todavía.
¿El blue está caro?
Está caro todavía.
Pero si hubiéramos venido con la inflación que venía el kirchnerismo, ¿no? El dólar hoy estaría en 2.000 y pico de pesos.
Sí, ah, sí, o no, sí, sí, o en 1.100.
De acuerdo,
bueno, a ver, pará.
De acuerdo a los genios, dice, en la época de... ¿Cómo se llamaba el anterior antes que Massa, la mujercita esa de la flor?
Bataki.
¿Te acordás que la época de Bataki, que se disparó el billete de 300 y pico de mango?
Sí,
¿no?
Sí.
Era un disparate lo que se había ido.
Sí, sí.
Si seguimos esa corrida y ponemos inflación, hoy tendríamos un billete de 3.000 mangos.
Sí, claro, 2.000 y pico de pesos.
Es real, Miguel, perdóname.
Pero pará, y si ponemos entonces...
Si
ponemos los 1.400 estos, 1.500 que estuvo el viernes, al año que viene está 70.000.
Depende.
Por eso, todo depende del cristal. Pero esta no es una canción de Maná.
No, para. Depende qué es lo que depende lo que haga el Ministerio de Economía o que haga el gobierno.
Están esperando
y la verdad que creo que están haciendo todo mal. La actividad económica no para de bajar.
No.
El riesgo país no para de subir. Todo lo que tendría que bajar sube, y todo lo que tiene que bajar.
A mí lo que más me preocupa, no me preocupa el valor del dólar, sino me preocupa mucho el riesgo país.
El riesgo país.
Porque no estoy hablando porque el Estado, no es porque el Estado vaya a buscar plata porque no hay nadie que le preste, sino nosotros como empresarios vamos a buscar dinero al exterior para poder exportar y pagamos 16%, muchachos.
Pero escuchata, no, ahí se producen,
no se puede comprar
despidos por día. Yo en la profesión mía, ahora hay feria,
sí,
pero son 2, 3 todos los días que están despidiendo.
Sí, te creo.
Entonces vos decís, ¿cómo puede ser? Y anda bien, entonces decimos, bueno, pero es la esperanza. La verdad es que no le pagamos a esta
es
gente.
Es lo único que nos queda.
No, a mí me quedan un montón de cosas. Me quedan mejores prepuestos, otro tipo de política, no sé cuál es.
Pero no veo quién.
Pero
no veo otra propuesta.
Pero le estamos pagando a alguien viajes incluso para que nos dé esperanza. Esperanza no, es cuando voy a misa los domingos.
Dije yo, no te digo que me da esperanza.
Dicen que
es
la
que
esperanza
queda.
Es lo que mata al hombre y embaraza a la mujer.
Claro.
Entonces, si estamos...
Hay mucho fanatismo atrás de todo esto.
Sí, sí.
Y yo la veo mal, porque
no
140...
Sé si Jorge, no sé si es fanatismo o hartazgo de lo que tuvimos.
144.000 desocupados...
Es mucho.
En los últimos 6 meses. Empleados de actividad privada.
Privada, nada que ver con
no pública. De actividad privada.
De toda la gente que... A ver, aparte, seguís viendo barbaridades, siguen apelando, ahora van a la corte con el tema de los alimentos. ¿Hasta dónde quiere llegar esta gente? Yo no entiendo. Si quieren matar a la gente, de una buena vez que digan, los queremos matar.
Vos querés que hable lo que no quiero hablar.
Sí, bueno. Claro, no, sí. Pero queremos hablar. Esto no viene de ahora. No, viene de, no es de ahora, no es del anterior, es de la anterior. Nunca es de nadie.
Sean
pero
moderado,
nadie.
Sean vos moderado, cuando, por favor.
Sí, estamos siendo moderados. Sí. Pero igual, pero yo creo que, la verdad, no hay una un tiro para el lado de la justicia, como dicen.
Es
uno,
que no, no está
uno.
Lo ahora,
que...
¿cuánto demora que vaya la corte ahí? 6 meses va a demorar eso.
Pero ya está, pero vos imaginás, pero locura, hay que mira. Ser una persona muy mala para eso. Para decir, si lo tenés, ¿por qué no la...? No entiendo
tengo
eso.
Una pregunta, ¿no? Es que, a ver si... Quiero que me ayuden a pensar un poquito, a ver si yo estoy equivocado.
Pensemos entre todos.
¿No era que había, por el tema este, lo que había pasado con los planes sociales, este, sí. los fideicomisos, no, se llama otra... Fidus, no sé cómo se llamaba.
Sí. Fondo fiduciario.
Fondo fiduciario, todo el curro este armado, que tiene nombre y apellido, que falta alguno que todavía no hablaron, que aparezca, muchacho. ¿No era que habían cambiado el régimen y que ahora le iban a dar directamente dinero a los beneficiarios en lugar de estar dándole alimentos, cajas de alimentos o lo que sea? ¿No era que iban a darle dinero
que
directamente?
Que le iban a dar directamente al beneficiario la
Yo
plata.
Creo que lo que quedó residualmente, que es del gobierno anterior, los alimentos que quedaron, puede ser que haya sido una equivocación. No te olvides que todavía en segunda, tercera y cuarta línea tenemos mucha gente del gobierno anterior todavía, ¿eh? Que es lo mismo que le pasó a nuestro expresidente Macri.
Yo lo que digo es que vos fijate que...
Le cortaban todos los pies.
Pero no hay un área en la que el gobierno diga, nada, ganancias, otra vez. Ahora, otra vez, cuando
Miguelito,
vengan...
Miguelito, no, porque, I'm sorry, please.
Hay un empleado
pero
que...
Pero ganancias lo sacó un tipo...
Lo sacó.
Que de economía no tenía la más mínima idea de lo que...
Gracias, por suerte.
No. No, Massa.
Pero
Massa.
Por suerte.
Lo sacó en campaña. Ah,
pero por
sacó.
Suerte.
Lo sacó en campaña. Ah,
y, pero
sacó. Y todos los gobernadores lo aceptaron.
Sí, ahora lo pidieron.
A ver, si la culpa también la tiene el gobernador.
Ahora lo pidieron. Ahora
porque
lo
volvieron que iban a ganar y se llevaban todo el mundo por delante.
Bueno, pero
vamos a decir todo.
Sí, claro. Vamos a decir todo. Que bienes personales le saca 5 puntos. Entonces, sí. Lo que no pagan las ganancias, las grandes fortunas, la pagan el pobre
una
infeliz.
Una cosa es bienes personales y otra cosa son ganancias.
Sé
son
por eso, pero si te la saca, si uno la deja de pagar en un lado, otro la paga en otro lado, y otra vez la paga el tipo que
no,
labura.
Yo te hago la pregunta inversa.
Sí.
Yo te hago la pregunta inversa. Para decir una estupidez, vos ganás 10 millones por año.
Perfecto. Sí.
Utilidades tuyas, netas, 10 millones por año.
Sí.
Teóricamente tenés que estar pagando ganancia.
Obvio, claro.
Vos, si vos esos 10 millones... Que dijiste, bueno, pará, me lo guardo. Tenés que estar pagando bienes personales por la plata parada, porque vos dejaste de hacer cosas para ahorrarte un mango, capaz pensando en comprarte un departamento un día de mañana, o cambiar el auto pasado mañana, o pagarle la fiesta de 15 a tu hija.
Pero son dos lecturas distintas. Es una locura.
Estás pagando un impuesto sobre lo que vos estás ahorrando, o sobre tu patrimonio que tenés parado.
Claro.
Estamos hablando de gente que tiene patrimonio y puede ahorrar. Estamos hablando de una persona que tiene un sueldo que tampoco para pero ganar 1.200.000 no es que va, no es rico.
1.800.000.
1.800.000.
1.800.000 es soltero y 2.200.000
bueno, una persona que con eso que con eso que es un buen un buenísimo sueldo, nadie lo discute, pero con eso que se va a hacer rico. Con eso se va a comprar el departamento, el auto, el campo.
Yo tengo una pregunta.
Se va a comprar algo de todo eso.
Quiero que me entiendas
seguro
algo.
Que no, ¿eh?
Quiero que me entiendas algo.
Que les a ver, en el mundo, por las favor, grandes fortunas piden que les cobren más.
Quiero que me entiendas algo.
Acá no queremos.
Vos con 1.650.000 pesos por mes que ganás, sí. Sos rico.
Mira, un departamento, un alquiler, un dos ambientes, más o menos normal.
Yo me manejo los valores del gobierno.
Pesos. Más. 400. Tenés.
¿Te
a ver, tenés mentira. Expensa, ¿cuánto tenés?
¿Te
100 más, ya estás en 500. Supermercado. Pero no es mentira. Es mentira que no le podés cobrar ganancia. Aparte, el trabajo no es ganancia.
No, siempre. Es verdad eso.
¿Y antes
no,
que
el trabajo no es ganancia.
Totalmente de acuerdo.
Cuando pagábamos ganancia.
Antes no se pagaba ganancia.
¿Cuándo no se pagaba ganancia?
El empleado no pagaba ganancia con el sueldo.
Perdóname,
no.
Siempre lo pagó hasta Massa. Massa fue el que lo sacó.
Massa lo sacó, pero cuánto que la discusión, cuánto paro y cosas hubo de la CGT, hubo presiones.
Nunca hubo nada, estás equivocado.
Bueno, vos no lo querés ver, bueno, por eso tenés esperanza, por eso vos querés esperanza, y yo quiero profesionalismo en lo que hace esta gente. Vos querés en la esperanza, tenés la oportunidad de tener esperanza.
No tengo otra cosa, porque enfrente no veo nada.
No, no, enfrente no. A mí me gustaría que estas personas que están ahora, no, que sean nada, buenas personas e idóneas en el cargo. En cualquier, a cualquier empresa, sí, estos tipos.
Ahí te apoyo.
¿Qué habrían hecho en cualquier empresa? Vos lo tenés en tu empresa, estos tipos. ¿Qué haces?
Y donde se equivocó dos veces no lo tengo más.
Exactamente.
Bueno, bueno, se equivocaron más.
¿Cómo
se
equivocó? Una le hago un visto, la segunda...
Como se equivocaron, lo mejor que hay para la equivocación es un tema para que la gente pueda disfrutarlo en sus hogares. Así que, bueno, cuando dispongas, Ricardo, le damos... Bueno, volvimos. Qué bello tema. La verdad, un tema precioso de los Enanitos Verdes. Le mandamos un gran saludo, todo nuestro afecto a la familia Cantero, a Javier Cantero, a la mamá, a todos, que sabemos que nos escuchan todos los martes. Así que, y todo para toda la gente de Pilar también, ¿no? Hoy no está Andrés, pero bueno, es como si estuviera. Que hoy tenemos... una voz muy importante es Karin Gibau. Ella es argentina austríaca, doble nacionalidad, y está en International Press. Es una persona que nos puede brindar un enfoque sobre la realidad argentina, política, lo que estamos viviendo, y una visión diferente, enfocado desde su visión, diríamos. Nosotros tenemos nuestra visión y ella posiblemente tenga otra visión. Así que te damos la bienvenida, Karim, por estar en Proyecto 15. Está bien presentado, ¿no? Karim Jibau. Está perfecto. Hola.
Se cortó.
Ah.
Sí, ah. Me parece que todavía no está ella, así que es lo que...
Ah, bueno. Debe estar en vuelo. Perdón.
Pero por suerte tenemos a un enólogo espectacular que lo sacamos. ¿Viste sí. la novedad de esta de la etiqueta? Contanos, ¿está en braille?
Sí. La idea era esa, poner un poquito diferenciar cada uno de los vinos. Pues esta es la triada de vinos que hicimos, la triada auténtica le llamamos. La idea era un poco buscar nuevos estilos, algo, una especie de exploración, salir de lo que es el mercado tradicional. Y para diferenciar cada uno, pues vienen los tres en una caja, que todas las personas puedan obviamente disfrutar de la experiencia y probar cada uno de los vinos distintos, sea que vean o no.
Santi, tengo una consulta. Acá hay cuatro botellas, ¿verdad?
Sí.
La diferencia de botella a botella realmente es el corte de cada vino.
En este caso tenemos
sí.
Lo que es un corte tinto, que está elaborado con un 45% de Malbec, un 45% de Bonarda y un 10% de la uva Pedro Jiménez, que es una uva blanca.
Sí.
No es común ver este tipo de vinos que tengan un porcentaje de uva blanca, ¿no? Entonces, eso es lo que buscamos también como
novedad. Es muy rico, ¿eh? Muy rico. Sí. Tiene una gran personalidad.
Le agrega por ahí algo de dulzor. Y frescura, algunas notas que no son comunes en los vinos tintos,
sí.
Así que esa es la novedad en este. Después tenemos un rosado de criolla,
sí.
Está elaborado con criolla grande, que es una uva que es autóctona, se desarrolló acá en Argentina.
Bien.
Y después
¿en qué zona exactamente?
Estamos en el este de Mendoza, tenemos la bodega en San Martín, en
¿cómo
Monte
se llama
Caseros,
la bodega?
Almaguar.
Almaguar. Bueno.
¿Por qué este se llama Naranjo de Barrica?
Ese es un vino elaborado a partir de uvas blancas,
sí.
Pero que fue fermentado como si fuera un tinto. La diferencia entre un tinto y un blanco es que los vinos blancos fermentan sin los ollejos, es decir, sin la piel, y los vinos tintos fermentan con la piel y luego se prensan. En este caso nosotros fermentamos uvas blancas con sí. la piel. Entonces la particularidad es que se da un vino de color más ámbar, naranja. Entonces
el
estos
sabor
vinos
cambia.
Sí, el sabor cambia porque tiene más expresión de los taninos.
Tiene cuerpo.
Que son los que están son los que están en la piel. Y tiene notas más distintas a lo que son un blanco por ahí más fresco, sino que es más concentrado. Alguna nota quizás un poco de fruta más roja también puede llegar a darse. Y además lo elaboramos, el 50% de ese vino pasó por barrica. Así que esa es la novedad en este caso.
¿Viste cuando se habla de vino de guarda, por ejemplo? Yo escuché nombrar, que se le dice DOC, denominación de origen controlada.
Sí.
Cuando vos decís DOC,
sí.
¿A qué se refiere? ¿A qué ese vino tiene otro tipo de proceso?
DOC. La denominación de origen lo que refiere es sí. a una región y sí. una forma de elaboración específica
sí.
que está determinada por cada región. Es decir, cada región... Esto se da principalmente en Europa. En Argentina hay dos DOC, que es Luján de Cuyo y creo que es San Rafael, si no me equivoco ahora,
sí,
que son las DOC de Argentina.
Sí.
Se hacen únicamente para Malbecs y tienen ciertos límites de producción, ciertos límites de producción en viñedo y también en bodega, cierto límite de riego, es decir, está muy controlado,
muy controlado.
La producción. También los volúmenes de producción... Y en ese caso lo determina un grupo de
enólogos
propietarios
sí.
de la zona. O sea, ellos forman primero un grupo que es el que controla y audita, y se auditan entre ellos.
Digamos. Decime, el vino de guarda, ¿cuánto tiempo puede estar guardado?
Sí.
¿Y de qué forma hay que guardar un vino para que no se eche a perder el vino?
Dale.
Sí.
Eso va a depender... Primero de cada productor, lo que él recomiende, esa sí. es la primera palabra que hay que seguir, digamos.
Sí.
Pero obviamente depende de cómo fue ese envejecimiento. Y lo más importante de todo es el corcho que tenga.
El corcho
es lo que va a garantizar la hermeticidad.
Sí.
Hay corchos que son, por ejemplo, la marca que más se consume en Argentina es Diam. Y Diam tiene un proceso que te garantiza tanto tiempo en botella. Estos vinos, por ejemplo, tienen Diam 2. Son para 12 años.
¿Para 12
dos,
años?
Dos.
Diam 2. Años, dos.
Entonces vos tenés Diam 2, sí. Diam 3, Diam 5, Diam 10. Entonces eso es lo que te va a garantizar la hermeticidad de ese corcho. Luego ya no te promete la hermeticidad de la empresa.
Te hago una consulta.
Sí.
¿Los corchos los fabrican en la Argentina o vienen de afuera?
El alcornoque es de Portugal.
Es de Portugal.
Y yo creo que se importa y luego se fabrica. Se importa la materia prima y se fabrica.
Porque en una época estuvo faltando corcho.
Así es, sí, sí. Sí.
Hubo una crisis muy grande con el tema de los vinos.
Sí.
Entonces, tenían el vino y no podían envasarlo, lo dejaban en las barricas.
Bueno, pasa mucho con los insumos, a veces.
¿Sucede eso?
A veces hay más vino que insumos.
Sí, ¿viste? Por
pasó,
eso te
pasó también con la botella.
Yo lo escuché el tema.
Sí, pasa. Y para responderte a la última que me dijiste, cómo la mejor manera es siempre acostada a la botella.
¿En qué ángulo?
Acostada totalmente, que el vino esté en contacto con el corcho, justamente. Sí. Y luego, una vez que uno lo abre, tiene que tener, justamente, no tiene que tener ya el olor a vino, como que ya lo sobrepasó al corcho, sino que tiene que
cuando el corcho, olor a corcho. Cuando el vino está en la mitad del corcho,
sí.
Cuando la botella está acostada,
sí.
¿Qué significa cuando llega a la mitad del corcho?
No, eso es, claro, si ya se pasa es que ya está entrando muchísimo oxígeno y ya perdió hermeticidad.
Si está en la mitad, no.
No, si está en la mitad, no, todavía no. Te garantiza.
No, pues me pasó. Hace poco destapó un vino.
Sí.
Que lo tenía, me había olvidado, lo tenía guardado. Yo lo guardo en el ropero, ¿viste?
Y ese es un buen lugar porque siempre es un buen clima. Oscuro, en el ropero, ¿viste? O bajo de la cama es...
O bajo de la cama. Pasa que me tengo que mudar si lo guardo bajo de la cama.
Es una cuestión de gustos también, ¿no? A mí particularmente no me gusta el vino de guarda.
Claro.
Yo compro vino y lo consumo.
Eso me parece más por la ansiedad, ¿no?
No, pero lo consumo, pero... yo más o menos sé qué consumo en el año. Entonces hago una compra y por los próximos 3, 4, 5 meses y bueno, lo voy consumiendo. No me gusta el vino de guarda.
Claro.
Le cambia mucho el sabor,
cambia mucho, sí, sí.
Se oscurece, se amarrona un poco, no sé por qué.
Eso, si
por quieres, los taninos, ¿no?
Sí, en los taninos y los antocianos son las dos compuestos químicos. Uno es, digamos, de carga eléctrica positiva, el otro de carga eléctrica negativa. Entonces,
mirá.
Al estar en la botella tanto tiempo con la mínima presencia de oxígeno, se forman cadenas más largas.
Sí.
Los antocianos es lo que le da el color. Entonces, al formar esas cadenas, dejan de estar libres y deja de perder y pierde color justamente el vino.
Hay alguien que dice que el vino es la única bebida que dentro de la botella sigue viva. Es decir, nunca muere el vino en realidad, hasta que, bueno, se descompone por un tema de que
claro.
No está bien cuidado. Pero, por ejemplo, el whisky no tiene vida, pero el vino sí tiene vida. ¿Es real eso?
Sí, es... totalmente. Sí,
sigue
va cambiando.
Evoluciona.
Sigue viviendo el vino.
Sigue viviendo, ¿no?
Sí.
O sea, y puede vivir mucho. Mirá, yo he abierto botellas de vino de un local que cerró en Palermo y le compré un vino de 30 años, vino blanco inclusive. Que lo tenía en el sótano con una sola luz.
Sí.
Después la gente está va muriendo y quedan los herederos también y rematan todo. Y me dijo, llévate este vino que tiene 30 años.
Y estaba espectacular, seguro.
Estaba espectacular. ¿Cómo puede ser que 30 años un vino en un sótano pueda sobrevivir?
Y seguramente ha tenido un corcho para eso y ha sido preparado para eso. Seguramente habrá sido un vino que ha tenido una crianza.
Pero
por ahí en
30,
toneles.
40 años atrás un corcho no tenía las técnicas.
No tenía las técnicas.
Tengo una pregunta, porque le veo que le estás dando mucha importancia al corcho.
Sí.
Yo he visto afuera botellas de vinos muchas con tapones de plástico.
Ah, sí, pero para consumo.
No te estoy hablando de rosca tipo cerveza, te hablo con tapones. Unos vinos californianos que no era tan malo.
Mira, pero
y me llamó la atención.
¿Vinos viejos, vinos de guarda eran también?
Sí,
o... pero,
sí, y me llamó la atención que tenían corcho plástico.
Mira, sí, bueno, a ver si garantiza la hermeticidad, calculo que también debe tener que ver con eso. Lo que tiene de bueno los corchos naturales es que justamente te dejan ver y te dan un parámetro de en qué estado puede llegar a estar ese vino.
Dentro, correcto,
te va guiando.
Sí, sí.
Y, por ejemplo, hay bodegas que te ofrecen incluso el servicio de cambio de corcho. Entonces te sacan el corcho y te ponen uno nuevo, si ya pasaron muchos años.
Vos sabés que yo, en una época, fui a varias reuniones sobre sommelier, sobre vinos, en el Savoy, cuando existía el Savoy,
sí.
Que estaba Pacheco Pereda en ese entonces. Hace muchos años. Hoy creo que está Pharmacity, si no me equivoco, en el lugar. Sí, cambiaron los...
Cambió mucho la zona, ¿eh?
Cambió el rubro. Pharmacity, ya no hay más vino. Pero me acuerdo que Pacheco y Pereda eran dos enólogos de primer nivel. Después abrieron...
Era una alta gama.
Una alta gama.
Sí, en este momento sí. La marca, digamos, quedó... un poco bastardeada.
Desagada, decís vos.
Claro, aprovecharon el nombre, es como Alto de las Hormigas, ¿no?
Sí.
En algún momento era un alta gama, un gama media, y luego aprovechan el nombre, que tiene marketing de bueno, y le ponen adentro un vino medio pelo.
Sí.
Y bueno, no es lo mismo, ¿no?
Ya estás diciendo que hay abuso de marca.
Sí, claro. Okay.
Claro, puede ser. Pero vos sabés que ahora está de moda, ¿no? Santi, el tema de que hay encuentros. Por ejemplo, en el Palacio Paz, yo acudí hace poco a un encuentro, fui a un encuentro, donde había degustación sobre vino y chocolates. Es decir, conjugan el chocolate con el vino. Y te digo que es una muy buena combinación. Bueno, una bodega determinada hace la presentación.
Sí.
Hay un show después de música clásica, lírica, diríamos. Y bueno, y vos podés degustar un vino. Esto es muy frecuente que se haga en diferentes lugares. ¿Vos notás que hay una movida detrás de esto? Sobre el tema de la degustación del vino, escuchar buena música.
Yo creo que el vino lo que tiene es que trasciende las generaciones. Entonces esto que vos me decís y me comentás, no solo se puede hacer con música clásica, sino que también lo he visto con música electrónica con jóvenes. Se ha hecho con chocolate o con un maridaje totalmente distinto, innovador, novedoso, desde los pescados, carne, algo simple, algo complejo. O sea, el vino une mucho y trasciende muchas barreras incluso sociales. Entonces... vas a ver este tipo de eventos y va a seguir creciendo, calculo yo, porque primero que es un atractivo increíble, o sea, es una propuesta para alguien que termina su jornada laboral y ya no tiene más que ver una serie en Netflix o en lo que sea, salir a hacer algún plan como este, que por ahí a veces incluso también una vacación queda muy lejos y esto queda un poco más cerca, ¿no? Claro. Estos tipos de eventos en esta ciudad que es increíble, que tiene miles de ofertas, entonces... yo creo que el vino tiene eso. De hecho, hoy acá tenemos tres vinos totalmente distintos.
Sí.
Y podemos hacer vinos más distintos todavía. Y eso te permite un abanico de
es un producto innovador. Es un producto muy innovador. Porque vos fijate que a un Bonarda y a un Malbec, darle un toque de Pedro Jiménez, que es un blanco bastante dulzón, ¿no?
¿De dónde viene la uva, Pedro Jiménez? ¿De España?
No, es autóctona también.
¿También?
Del nombre sí se debe a que se creía cuando se la vio ampelográficamente, que es la técnica de nombrar a las variedades de uva por la forma del racimo, por las hojas. Sí. Se creyó que era la uva Pedro Jiménez, que es del sur de España, de Andalucía, con la que se hace el Jerez. Claro. Una de las uvas con la que se hace el Jerez. Entonces... al pensar que podía ser esa variedad, se le puso ese nombre y luego, cuando se la estudió genéticamente, se dieron cuenta que era una variedad autóctona. Así que conserva el nombre. Generalmente se la llama con G a la de Argentina y con X a la de España. Incluso hay una que es con J que está muy en Chile. O sea que,
no me digas, Chile también.
Sí. Y,
qué increíble.
Pero ahora, últimamente en Argentina se la está poniendo con X, así que no, nos vamos a sumar a eso porque... se está usando más que nada con X en este momento. Pero son dos variedades distintas.
Una marca país del vino, ¿no? Poniéndole...
¿Cómo? ¿La variedad?
Sí. Poniéndole a X, que vos estás hablando la diferencia.
Sí, es una forma de claro,
la región.
De diferenciarlas y claro, sí, con las letras que usan más que nada esos países.
Siempre buscas esas cosas inclusivas, Tano, que celebro que haya cambiado tu mentalidad y que veas que en una X, todo es, ¿no? La verdad que lo celebro, celebro eso.
Hace 20 años
gracias,
que vengo,
Tano.
Vengo peleando por
Santi,
una marca país de
Santi, te
de
digo,
carne y no
esperaba,
lograrla.
No esperaba, no esperaba que sea inclusivo.
Es un programa revelador.
Sí, la verdad. Digo, seguí, no, Santi, pero gracias, Tano, por tu lenguaje inclusivo en la, claro, en la vitivinicultura. Seguí, Santi, no lo sabías tampoco, ¿no?
No, no, para nada.
Escúchame, Santi, el tema de la venta del vino.
Sí.
¿Ustedes dónde lo exportan? ¿Lo comercializan dentro del país? ¿Se encuentran con complicación para exportarlo?
Nosotros en este momento manejamos este año venta en el mercado interno únicamente. Estamos buscando la posibilidad de exportar. Obviamente todavía está muy difícil porque los insumos no paran de aumentar y todavía todavía el precio no es atractivo para, en cuanto a la competencia, ¿no?, con otros países, claro, como Chile, que es, realmente ofrece precios muy competitivos. Entonces hoy al día está difícil.
Chile, pero tiene acuerdo de libre comercio
con, Chile tiene acuerdo, claro, de libre comercio y tiene una
nosotros
política,
no hemos,
ellos tienen un mercado interno muy bajo, entonces no les queda otra que salir a vender el vino afuera, porque no, nosotros, claro, tenemos afortunadamente un mercado interno muy grande, que cada vez es más chico, pero igual sigue siendo grande. Y bueno, permite la posibilidad también de que haya tantas bodegas como en Argentina.
¿Pero Argentina no tiene mejor clima para los vinos que Chile? ¿Cómo lo ves el tema?
Mirá, yo ya eso lo veía antes. Hoy veo, ¿para qué vino, te diría? O sea, hay tanta variedad que... Sí. Yo creo que Argentina tiene variedad. Argentina,
por ejemplo,
Argentina tiene Salta, Argentina tiene la Patagonia, ¿no? Tiene
el Merlot, por ejemplo. Sí. ¿Dónde se cultiva el Merlot?
El Merlot es una uva de ciclo corto, que es decir que madura bastante temprano.
Sí.
Entonces se la está aprovechando para ir cada vez más al sur. Entonces permite que en climas más fríos se pueda plantar. Entonces está plantando mucho en la Patagonia, mucho en Neuquén, Río Negro, sur de Mendoza.
Dicen que
Mendoza
es muy bueno el vino de Río Negro, de Neuquén.
Sí, 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 la verdad que
es muy gustoso, muy, muy sabroso. A Miguel Romano le encanta. Una vez abrimos una botellita con Miguel Romano, ¿te acordás?
El otro día compré uno de Entre Ríos, de Río Negro. No sé si lo ubicás, una etiqueta verde para no dar la marca.
No, podés decirlo.
Es muy íntimo el vino.
No es conejo, no es conejo verde, ¿eh? Conejo verde no es. Bueno, vamos a hacer un corte.
Dale.
Santi, un pequeño corte y regresamos después de este bello tema, como dice Nelson Castro.
Thank you.
Bueno, volvimos con ese. ¿Cómo te gusta esta música, Jorge, a vos?
Me gusta mucho, un lindo saxo tenor. Y es muy cálido ¿viste? El sonido del saxo.
Sí, está muy bueno. La verdad que el saxo es como...
Dicen que es el instrumento que derrite a las mujeres.
¿Y el violín? El
violín también acompaña.
Acompaña, ¿no?
Acompaña.
Es muy bueno.
El que toca bien el violín es el presidente que tenemos.
Sí, es... Bueno,
es
pero
muy violonchero eso.
Pero no toma aguardiente él, ¿no?
Algo debe tomar.
Porque... ¿Algo sí, no vamos, no vamos en concordancia con...
¿Cómo le dicen tracción a clonazepam, no? Hay un periodista que le dice.
Al bueno,
sí.
No sé qué significa eso.
No. Sé que es una pastillita.
Sí, la
pastilla azul.
Hay
mucha pastilla azul ahí.
Sí, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, el tema del vino acá, estamos todos muy interesados en descorchar los vinos que ha traído, más que pero también escuchar un poco lo que Santi expone. Santi, sabemos sí. que hay una persona muy importante detrás de todo esto, que no está en el país en este momento, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
La está pasando muy mal en un lugar. ¿Por qué no decir el lugar que la está pasando mal?
Sí, un saludo a Walter, que es el enólogo, Walter Velázquez.
Bueno.
Está de vacaciones.
¿Y dónde está?
Creo que está en Miami, Nueva York, no sé por dónde está.
Dice que se cruzó con Messi.
Y me parece que le trajo un poco de suerte.
Y le trajo suerte el enólogo Messi.
Sí, parece un capo, que le inventó una copa antes de la
un
final.
Capo, la verdad que es un genio loco de...
¿Sí?
Sí, sí, yo lo conocí personalmente, fui a la bodega a Mendoza.
¿Fuiste?
Y estaría bueno, Santi, ¿podemos ir en barra, acá de un barra de amigos? Y nos vamos a...
Y estaría bueno, podemos hacer, ¿no?
Podemos hacer un charter.
Un charter
con asado, con vino y...
Como corresponde, y con un buen asado.
Y degustación.
Más que invitados.
Escúchame, allá hay lugar, ¿no? Sí.
Así es, sí.
Se hay puede, lugar. ¿Qué hay, ¿qué hay? A ver, contanos qué
No
hay.
Tenemos un proyecto, digamos, de no turismo, pero tenemos las puertas abiertas para recibirlos.
Ah, qué bien.
Así me dijo Walter que todo. Tiene un lugar... muy lindo como para alojar gente que se alquila. Hay un lugar económico y me dijo que es muy lindo.
Tal cual, sí.
Y bueno, la zona está al pie de la montaña, es muy lindo.
¿De qué altura estamos hablando en esa zona?
En la zona del este estamos hablando de 600, 700 metros sobre el nivel del mar.
600 sí. metros. Y el sol ahí es ideal para las uvas.
Sí, sí, tal cual.
¿Y el riego? ¿Con qué lo hacen el riego?
Nosotros tenemos en un viñedo nuestro que está en Rivadavia,
sí.
tenemos riego por goteo, pero generalmente en los viñedos del este son de riego por manto, riego por inundación.
Sí.
O sea, tienen derecho de riego.
¿Con inversión?
Sí.
Sí.
Es tradicional.
Ah, sí,
es tradicional y además es... la estructura que ha quedado de muchísimos años, que de hecho, bueno, todo el sistema de acequias fue empezado por los huarpes, ¿no? Por el pueblo huarpe. Entonces, para nosotros, bueno, Alma Huar justamente habla un poco de eso, ¿no? Huar fue
historia.
La primer mujer huarpe, y ella, según la leyenda, es hija del sol y de la luna, entonces es un poco lo que nos une, la analogía con nuestro trabajo, que depende tanto del calor del sol y el frío de la noche, un homenaje a ese pueblo. Así que quería también mencionarlo.
Una pregunta, Jorgito. ¿Cómo es el tema del manejo del agua? ¿Ustedes tienen permisos de agua? ¿Tienen días, tienen horas? Porque ahora que está tan controvertido el tema del agua, ¿no? ¿Cómo se maneja? Porque está bastante bien planificado en Mendoza. ¿Cómo es?
Sí, así es. Hay una organización que es la que regula, controla y otorga los turnos de riego.
Ah, mira.
Entonces, uno depende de ese turno para regar. Muchas fincas tienen represas, entonces ellos acopian el agua y cuando es el momento, cuando ellos creen el momento oportuno para regar, riegan. Y los que no tienen esa posibilidad riegan el día que les toca el turno. Así que esa es la forma en que se maneja. Principalmente el este tiene mucha... tienen un acuerdo de prioridad en cuanto al agua, que es histórico,
sí.
Entonces es lo que permite que hoy en día sea la región más grande en cuanto a la vinicultura en el país. Luego otras zonas como Valle de Uco no tienen esa suerte, entonces dependen exclusivamente de pozos, de agua de pozos.
Agua de pozo.
Así
¿Pero
es.
No es zona montañosa?
Sí, sí, sí. De hecho las perforaciones son sí. supremamente complicadas.
Claro.
y a veces son muy muy costosas.
Bueno,
y,
claro,
y además necesitan un permiso.
Diamante, todo, claro.
Necesitan un permiso para hacer la perforación.
Y profundidades
sí.
De 100, sí. 120 metros.
Sí. Incluso no. Más también.
Escúchame, ¿y acero inoxidable o roble americano? ¿Qué es mejor? ¿O los dos?
Y en ese caso los dos. Para la fermentación, yo creo que no hay nada mejor que el acero.
¿El acero?
Sí, o sea, es...
¿Es menos contaminante?
Sí, es sumamente hermético, garantiza bajas temperaturas, no tiene contaminación, entonces siempre es preferible. Después hay la otra opción que se usa mucho, es el cemento, ¿no? El hormigón.
Sí.
Que se tiene que hacer una...
Son los piletones.
Las piletas de cemento, así.
Las piletas de cemento.
Que están con epoxi, creo.
Tienen que tener, sí, una pintura de epoxi para garantizar ahí la hermeticidad, porque a veces siempre hay unas pequeñas...
Poros, sí.
Hay unos pequeños poros donde se acumulan bacterias y eso es complicado.
O sea, perdés toda la producción.
Sí, se puede contaminar todo el lote.
Todo el lote y ahí perdés toda la plata. Escúchame, cuando hablan de damajuanas de vino, ¿no es cierto? Trasladarla de Mendoza a Buenos Aires, por ejemplo, ¿es simple el tema o es un tema complicado? Porque si
no, a ver, antes
no hay un permiso que se necesita para trasladar el,
sí, obvio, sí, sí, obvio,
el vino,
todo lo que sea trasladar alcohol, incluso lo que sea vender o mover alcohol en Buenos Aires, necesitas un permiso, que es el REBA.
Sí.
Y así en cada provincia, que tiene sus reglamentaciones.
Pero tengo entendido que el embotellado del vino tiene que ser en lugar de origen.
Así es.
Antiguamente, yo me acuerdo.
Sí. Antes venía todo acá en Chacarita, creo, ¿no?
Sí, Chacarita. Donde estaba la bodega de Giol.
Sí, así es.
Ahí estaba la bodega de Giol.
Sí, yo que soy usuario del Urquiza y del San Martín regularmente, veo siempre que incluso quedaron muchas barricas de ese entonces que están ahí.
Sí. Sí, es verdad.
Así
sí,
que, sí,
antes. Sí, de roble americano.
Sí. Sí, luego hubo un problema, sí, que una contaminación, se ve que en un año que se mezcló, en vez de usarse etanol, se usó metanol, una cosa así,
claro,
y se contaminó y murió varias gente, y a partir de ahí dijeron, bueno, vamos a envasar adentro.
Después,
de la bodega y sale el vino envasado.
Santi, lo que te quería preguntar es, después de decantado, el vino, ¿tiene como un sabor distinto, como una apertura con el contacto del oxígeno, de la qué es lo que le pasa?
Sí, obvio, sí, sin dudas. Principalmente es una operación fundamental para los vinos de guarda, porque han estado evolucionando muchos años en la botella y van a necesitar liberar muchos compuestos que se han formado y que han quedado ahí dentro. En ese espacio pequeño hay un montón de dióxido de carbono, por ejemplo, productos de esa fermentación que tienen que liberarse. Entonces el contacto con el oxígeno lo que va a hacer es que se volatilice un poco más todos esos compuestos que están ahí, que necesitamos percibir, y bueno, también lo importante no solo es el decantado, sino no solo el trasiego, sino el decantado, que los sedimentos que quedan de ese tiempo en botella no pasen a la copa, ¿no? Y no los podemos percibir en boca.
La radio nos exige una pequeña pausa, Santi, pero vamos a seguir con este tema que es muy interesante.
Dale.
Así que vamos a la pausa, Ricardo, cuando quieras.